en este mercado moderno vale lo que se paga por ellos. Pero bueno, al final hay que contar que Harry Maguire es central, que no hay tantos centrales de nivel. El sobreprecio que se paga en los traspasos en la Premier ya de por sí por el suculento contrato televisivo que tienen. El sobreprecio que se paga en la Premier por el futbolista inglés. Las urgencias que tenía un Manchester United que en la pasada temporada encajó el mayor número de goles, 54, desde la era Premier. Que el City se metió por ahí para encarecer todavía más el fichaje, pues al final efectivamente te dan 88 millones que convierten a Maguire en el central más caro de la historia, superando los 85 que costó Van Dijk al Liverpool, que también nos preguntamos entonces sí, si valía sí. Van Dijk, y fíjate, yo creo que en el Liverpool están encantados. No sé, como digo, me parece excesivo, pero lo que sí que quiero decir es que Maguire es un gran defensa en el sentido más canónico de la palabra defensa. Quizás no es tan bueno con el balón, pero tiene una gran capacidad de resistencia.
Eso era lo que te iba a decir, para aquellos que no lo conocen, ¿quién es Maguire?
Pues es un central con mucha envergadura, mide 1,94, con lo cual es un tallo. Yo no diría que es un tronco con el balón en los pies, es verdad que quizá no es su mayor virtud, pero tiene una buena salida en conducción. También el año pasado en Premier fue de los jugadores que más precisión tuvo en los envíos en largo. En el Leicester jugaban también bastante directo para Vardy, pero yo destacaría sobre todo que su dominio del juego aéreo, por arriba es prácticamente insuperable, que no es un central lento, tampoco es rápido, pero se defiende bien en campo abierto, y luego a nivel de recuperaciones, robos, bloqueos, lo que se presupone de un central inglés y de un defensa de toda la vida, ha estado en el top 10, top 20 de la pasada Premier en todos los aspectos.
Lo que no cambia en Inglaterra es que el City sigue sumando títulos.
Eso no cambia. 5 títulos en el último año natural para el City: Supercopa, Liga, Copa, Copa de la Liga y nuevamente Supercopa. 7 de los últimos 8. Toda una hegemonía a nivel local para el equipo de Pep Guardiola, que ya suma 28 títulos en su palmarés, 14 la mitad justo con el Barça y 7 con el City, 7 sí. con el Bayern, los mismos con uno y con otro. Un dominio espectacular del palmarés que no fue tal en la Community Shield, porque el partido estuvo bastante nivelado. De hecho, yo me atrevería a decir que en la segunda parte mereció ganarlo el Liverpool, que dio hasta 3 disparos a la madera. Le faltó un poco de puntería y remate a Salah, y le sobró, en cambio, acierto a un Claudio Bravo, que para mí fue el MVP destacadísimo de la final.
Vuelve Claudio Bravo, además parece que lo hace a un altísimo nivel. Te he escuchado a largo del día hablar de este Manchester City y de lo difícil que va a ser que se le pueda escapar la liga.
Sí, a mí de verdad en el fútbol sé que no hay nada imposible, pero me parece imposible. No. ¿Por qué digo esto? Porque al final cuando ves que el Liverpool el año pasado llevó al equipo de Guardiola hasta las últimas consecuencias, que hizo 97 puntos y el City hizo 98, que el Liverpool solo perdió un partido, como decía Van Dijk, que decía, admitía, estoy decepcionado por haber perdido la Premier, al final solo has perdido un partido, parece increíble que se te escape. Pues yo no veo al Liverpool yendo otra vez hasta los 97 puntos. Creo que lo lógico es que el City también baje, que no vuelva a hacer ni los 100 de hace 2 años ni los 98 del año pasado, pero al final a nivel de regularidad está la que siempre han demostrado los equipos de Guardiola, que además hay que decir que ha fichado lo que necesitaba, un pivote defensivo, Rodri, para sustituir a Fernandinho, un lateral izquierdo que era la otra cosa que le faltaba. Pues veo difícil que se le escape, la verdad.
Vi un rato el partido del Barça frente al Arsenal y la verdad es que no sé cómo acabará el tema defensivo del Arsenal, pero a mí ofensivamente no me parece mal equipo.
Ofensivamente es un cañón, nunca mejor dicho, haciendo alusión al nickname, al apodo del Arsenal, porque al final juntas a dos delanteros que yo creo casi cualquier equipo en el mundo los quisiera tener, como son Aubameyang y Lacazette. De hecho, conozco a más de un equipo de la Liga Española que le vendrían bien, y digo de los grandes. Juntas que has pagado 80 millones, que me parece una brutalidad, por Nicola Pepe, el extremo del Lille, pero que es un extremo de muy buen nivel y que le va a dar mucho más vértigo a ese ataque. Juntas que por detrás vas a tener buenos pasadores, buenos asistentes, como es el caso de Ceballos, como es el caso de Ozil, futbolistas agitadores como Mkhitaryan. pero atrás me sorprende también muy mucho que al final el Arsenal ha pagado 30 millones de euros por William Saliba, el joven futbolista del Saint-Étienne, y que vaya a seguir una temporada más cedido en el Saint-Étienne, y no lo digo porque es un defensa muy prometedor, porque no tenga nivel para el Arsenal. Es que yo me planteo siquiera si el Arsenal tiene suficientes efectivos en la zaga.
En cuanto a número, sí.
En cuanto a número, para haber prescindido de él.
Bueno, pues veremos a ver qué nos depara este año la Premier. Más Supercopas que hemos tenido, como decíamos, en Francia. No se jugó en Francia ese partido del PSG, que además tuvo que remontar. Se lo puso cuesta arriba.
Se ha jugado en China, muy lejos de Francia, y se jugó sin Neymar, que está sancionado todavía de la temporada pasada. Pero el Paris Saint-Germain, con este cara de equilibrio, de ser un equipo que quiere ser más sólido, digamos, no tan glamuroso quizá, aunque al final sigues teniendo grandes figuras como Neymar, Mbappé, Cavani, Di María, pues optó por esa versión de meter a Diallo, Marquinhos medio centro a la espera de que vuelva Gueye, de hacer titulares a Ander Herrera y a Pablo Sarabia, que fue para mí, y en palabras también del propio Tuchel, uno de los futbolistas más destacados de la final. Consiguió vengarse del Rennes, que le había ganado la Copa de Francia, el Rennes que había empezado ganando 1-0 y con dos goles de Mbappé a pase de Sarabia y un golazo de falta de Di María, pues acabó dándole la vuelta a la final.
El que dio la sorpresa, bueno, no sé si lo podemos llamar sorpresa, pero fue un clásico, el clásico Bayern-Borussia de toda la vida. De momento empieza golpeando primero el equipo amarillo, vamos a ver lo que dura.
Para mí fue la mejor noticia del fin de semana. No tengo nada en contra del Bayern, obviamente, pero creo que al final un poco de cambio de aires en las grandes ligas, sobre todo viendo la dominación que hay en Italia, en Francia y en Alemania con el Bayern, que ha ganado 7 ligas seguidas y que llevaba 3 Supercopas seguidas, creo que es bueno. Además, esta victoria del Dortmund, que ha fichado muy bien, se movió muy rápido, pero al final solo tenía uno de los recién llegados en el 11, a Nico Schulz, porque el hermano de Hazard, Brand y Hummels, que serían un poco los fichajes estrella, estaban lesionados, le metió mano al Bayern con la receta, con la táctica clásica del Dortmund, que es todos a correr, y así llegó el primer gol de Paco Alcácer tras una gran cabalgada de Jadon Sancho, y el segundo gol que lo marcó Jadon Sancho también después de un buen contragolpe, curiosamente ambos tras dos pérdidas, o desgraciadamente para el fútbol español, de Thiago, que hay que decir que no estuvo muy preciso el otro día en la Supercopa Alemana.
¿Así que crees que puede haber algo más de batalla que otros años o qué?
Sí, soy un poquito más optimista. Al final el Dortmund el año pasado demostró buenos síntomas, se cayó en la segunda parte de la temporada, porque hay que decir que tuvo hasta 9 puntos de ventaja con respecto al Bayern. Perdió la Liga por un punto y el Bayern es que tiene que reforzarse. Es verdad que atrás ha puesto bases sólidas con la llegada de Lucas Hernández y de Pavard, pero se ha cerrado una etapa gloriosa del Bayern en la que se te han ido dos históricos como Robben y Ribery, y necesitas gente en las bandas. Yo creo, espero que al final termine llegando Leroy Sané.
Esta semana, ¿qué ligas empiezan? ¿Empieza Premier?
Empieza,
¿no?
Premier, empieza Liga Francesa y empieza...
¿Y Alemania todavía no?
No, Alemania tenemos la tradicional jornada de Copa, donde todos los gigantes o casi todos visitan un modesto, y empieza también Portugal, que tuvimos la Supercopa este pasado fin de semana, esa manita del Benfica a su eterno rival ciudadano, al Sporting Club de Portugal.
Pues todo ello lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Marca. Ya os voy anunciando que el próximo viernes, partido del Liverpool y partido que vamos a contar en la sintonía de Radio Marca. Así que, como digo, vamos a dar también el pistoletazo de salida a esa Premier League, en la que, por cierto, he visto también en marca.com, ¿dónde está Lukaku ahora?
En Bruselas.
¿Qué se la perdió en Bruselas?
Pues supongo que muchas cosas, al final el exjugador del Anderlecht, pero se hace raro verle en Bruselas a estas alturas de temporada, con su futuro en el aire, apartado de la actualidad del Manchester United. Entiendo que ha tenido unos días libres que le haya concedido Solskjaer, y que por aquello de mantenerse en forma a la espera de finalizar su traspaso, o todo apunta Juve o Inter, se está entrenando con su ex equipo, con el Anderlecht. Bueno, mejor dicho, no se está entrenando con el equipo, sino en las instalaciones del club, pues para mantener ese puntito de forma.
Bueno, pues a ver qué pasa finalmente con su futuro. ¿Te has ido ya de vacaciones, Alberto, o qué?
No, me voy como cuando empieza la Premier, el viernes, pero estaré atento a través de Radio Marca.
Bueno, pues que las disfrutes. Igual algún día esta semana, como está el tema del mercado y todavía están los ingleses ahí a la vuelta de la esquina, seguro que tienes que pasar por aquí para que te escuchemos. Un abrazo, Alberto.
Todos los que quieras, Javi.
Estamos aquí en Marcador hasta las 11:30 de la noche y tengo visita en este estudio Juanma Gozalo, porque en estas tardes de verano, pues también de vez en cuando tenemos que hablar con nuestros españoles por el mundo, que son muchos, tanto jugadores como técnicos, que se marchan fuera de nuestras fronteras, pues para intentar seguir aprendiendo, seguir mejorando y en definitiva pues seguir haciendo lo que les gusta, que en este caso en el día de hoy es entrenar. Está con nosotros Mateo García. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal?
Bueno, para quien no le conozca, técnico español que pasó por el Getafe B, por el filial, Guijuelo, ascensos con San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, estuvo en Suiza. Un trotamundos ahora mismo que estás en China, ¿no?
Sí, así es. ¿Quién me lo hubiera dicho después de todo eso que contabas tú? Pero ahora el fútbol nos ha llevado hasta China y bueno, como comentabas, aprendiendo, intentando mejorar y viviendo otra experiencia.
¿En dónde estás exactamente? ¿En Shenzhen?
En Shenzhen, sí, ahí en la parte sur, pegadito a Hong Kong, en un equipo que se llama Atlético Español de Shenzhen, con un presidente que es un enamorado del fútbol español. Y decidió fundar aquello y bueno, pues hasta allí estamos.
¿Cómo acabaste allí? ¿Cómo te dio por iniciar esto de ir a China?
Pues estaba en Suiza, en Lugano, tuve un problema personal, tuve que volver y estuve aquí un par de meses y a través de un amigo que se fue para allá me lo comentó y bueno, pues era una oportunidad buena para seguir mejorando, para vivir otro tipo de fútbol y bueno, lo estoy corroborando que es otro tipo de fútbol.
Eso te iba a decir, muy diferente, ¿no? Me imagino al día a día del que estabas acostumbrado aquí cuando estabas en esos equipos de segunda B, de tercera.
Sí, sí, hay mucha diferencia. Ahora cuando ya te plantas allí y te pones a ver la cultura que tienen en ese país, sí que te das cuenta. Primero, valoras mucho más lo que había aquí, el fútbol de aquí. No nos damos cuenta del nivel tan bueno que hay de entrenadores, de jugadores, de estructura. Y ellos están un poco empezando. Lo que pasa es que tienen una capacidad económica importante para poner en marcha todo eso.
¿Se dejan enseñar o son muy cerrados estos chinos?
Tienen sus cosas. Se dejan enseñar, pero a veces quieren hacer las cosas a su manera y no entienden que el fútbol pide otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, intentándoles convencer en algunas, demostrándoles que a lo mejor el camino es diferente y bueno, pues en ese tira y afloja ahí andamos en el día a día.
Como dices, hay mucho dinero ahora mismo en China, lo estamos viendo con los grandes equipos de esa Superliga China, se han ido entrenadores españoles para allá, pero parece que no termina de arrancar ese campeonato, o por lo menos eso es lo que parece desde la distancia.
Sí, la capacidad económica es muy grande, los equipos tienen mucho dinero y entonces les permiten pues poder fichar muchos jugadores. Creo, me pareció leer el otro día, que van a empezar a restringir un poco el cupo de extranjeros, no sé si hablaba de dos o tres, y eso pues al final va a volver a limitar ese crecimiento, porque al final el crecimiento llega un poco de fuera. Es verdad que ha habido entrenadores españoles, López Caro, que ha sido cesado hace poco, Quique Flores, que también se marchó,
Gregorio Manzano está allí, Gregorio Manzano,
Luis García Plaza estará también allí, Rafa Benítez, ¿no? Al final entrenadores hay, pero yo lo que sigo viendo es un poco una cuestión de cultura, que no hay cultura de fútbol, ¿no? En eso sí que están muy alejados y yo creo que es un proceso mucho más largo de lo que pensamos.
Pero porque el fútbol en edades escolares quizás no sea ese gran deporte, ¿prefieren otros deportes o por
sí,
dónde va la cosa?
Sí, por todo un poco. Primero porque el fútbol no es el deporte rey y porque es verdad que ahora en los colegios está empezando a
Eso te iba a decir, a nacer, creo que sí. Iban a implantar, sí, como sí. Que iba a ser obligatorio, ¿no?
Sí,
que...
sí. Porque no recuerdo bien si era uno de los ministros de allí es súper futbolero y entonces han empezado a implantarlo en los colegios y es asignatura obligatoria. De hecho, nosotros hay un día que vamos por las tardes a varios coles a estar con ellos, a enseñarles clases teóricas, porque en cuanto caen tres gotas, aquello para todo. Y no, ¿ves? Eso es lo que hablamos de la cultura. Y en cuanto llueve, no, ya no se puede entrenar. Pues
a un aula
a enseñarles, ¿no? Y conocen, ¿no? Yo a veces les preguntaba, ¿quién conocéis del Real Madrid? Entonces decía Sergio Ramos, Casillas, me decía uno, tal. Pero ellos les gusta mucho el baloncesto, tienen el baloncesto como deporte, como un deporte importante. Y el fútbol, están empezando, no tienen cultura, tienen muchas lagunas técnicas, tácticas, por supuesto. Entonces, ya digo que hay que tener paciencia con ellos, porque cuando a veces decimos que en China son no sé cuántos millones de habitantes y van a ganar, yo lo veo complicado.
En un corto plazo no,
porque lo que viene por detrás, a ver, que hay chicos buenos, nosotros tenemos algún chico que luego es la parte opuesta. Ves jugadores que dices, joder, yo creo que estos chicos en España lo harían. Nosotros tenemos dos o tres chicos que yo pienso, los pones en España a jugar y llaman la atención. Pero la gran mayoría no es así.
Y en cuanto, como dices, ha ido muchos técnicos allí españoles últimamente, ¿tenías relación con ellos ahora estando allí, con alguno de ellos? O en el día a día, también como dices, es un país tan grande que parece que estáis ahí al lado y no estáis, en realidad.
Sí, es muy complicado. Al final, con los grandes técnicos, con López Caro, que le teníamos allí en Shenzhen, es verdad que alguna vez hemos ido a verle entrenar, pero no es fácil mantener contacto, por eso, porque las distancias son inmensas y porque luego el día a día de cada uno pues te impide también el poder acercarte a ver entrenamientos o a verles a ellos.
Hablas de ese día a día, ¿cómo es la vida diaria de un español allí en China?
Pues Shenzhen es una ciudad, la verdad es que igual que te decía que el nivel futbolístico era más bajo, pero Shenzhen es una ciudad maravillosa, tiene de todo, tiene 14 millones de habitantes, lo cual uno puede hacerse idea de cómo es. Yo a veces he ido a algún partido a jugar a algún campo dentro de la ciudad y he tardado hora y media, que yo decía, digo, es que tardo menos en llegar a Toledo, que sí, y a lo mejor tienes que hacer un tramo en metro y luego te recogen y tienes otra hora en coche. Nada, eso es una barbaridad. Pero el día a día es tranquilo, pues mejorando mucho el inglés, que también nos está viniendo bien.
Mejor que el chino, ¿no?
Chapurreando algo de chino, porque vas aprendiendo palabras ya de... Sobre todo las palabras futboleras las tienes del día a día. Pero es un idioma... Hablarlo puedes hablarlo, pero yo siempre digo que entenderlo es imposible.
¿Y con el chino se manejan bien? Digo, con el chino, con el inglés.
No, que va, que va.
Ah, nada. Claro, es que eso te iba a decir.
Parece que sí, pero luego no hablan nada. No hablan... Después hay gente que habla. Los niños pequeños, creo que por el colegio sí que van soltándose, pero no. O en la tienda, tú vas a una tienda y hablar en inglés y lo primero que hacen es sacarte el Google Translator este para traducir cosas porque no hablan. Y el día a día es tranquilo, por las tardes entrenamiento, los fines de semana partidos, hay muchos torneos, no hay mucha cultura de competición, pero suelen organizar torneos o algunas ligas cortas. Y bueno, pues eso hacemos, pendientes de España, y en ese día a día estamos.
Mucho mirando, me imagino, contadas antes fuera de antena. Sigues tan pendiente como siempre de esa segunda división, segunda división B, de esas categorías, ¿no?
Sí, eso yo creo que no se pierde.
Eres
nunca
un enamorado, ¿no?
Sí, además con el cambio de hora, eso es lo malo, porque te cuesta acostarte muy tarde. Nosotros hay domingos que después de jugar o después de entrenar algún domingo a las 6 de la tarde del domingo, en España son las 12 de la mañana y yo intento irme a casa rápido a verme pues el partido de las autonómicas y luego pues con la radio, con amigos, pero sí intento. Y luego los lunes, es verdad que los lunes es el día nuestro libre allí, y sí que intento siempre verme algún partido de segunda B, de tercera. Al final tienes jugadores por ahí sueltos por toda España, amigos, entrenadores, y intentas estar pendiente, pero sí, es un mono que cuando estás fuera lo valoras más.
Y como dices, contento con esta experiencia en China, pero me imagino que también con esas ganas, ¿no? De volver y de volver también a coger un proyecto aquí en nuestro país.
Sí, porque echas de menos el punto competitivo que hay en España, que ahí no lo hay, y el día a día, el preparar el partido del domingo, que es lo mejor del mundo, el poder prepararlo, ¿no? Sí tengo ganas de poder volver, pero bueno, está claro que si no sale ninguna cosa buena o ningún proyecto interesante, pues de momento habrá que intentar aguantar, pero sí que estás con un ojo allí y otro ojo aquí.
Siempre se dice que el puesto de entrenador es tan complicado, encontrar esos sitios, esos huecos, ese proyecto, porque en el fondo sois muchos, ¿no? los que estáis, y eso lo estamos viendo, la cantidad de técnicos españoles que tenemos fuera de nuestro país, que eso demuestra también el nivel que tenemos.
Sí, eso sí, es verdad que cada vez somos más. Es verdad que, bueno, porque al final la figura del exjugador parte con esa ventaja, porque es así, es una realidad. Al final, pues, tiene ciertas oportunidades que los que no tenemos ese bagaje no la... Yo llevo 25 años entrenando, pero al final pues no ha sido el jugador y cuesta un poco más, ¿no? Pero es verdad que el entrenador español está, siempre se ha comentado, súper preparado. En China, en Shenzhen, hay un montón de entrenadores españoles. Hay varios chicos en la Federación China de allí de Shenzhen, que además con resultados buenísimos, chicos catalanes, chicos de un montón de provincias. Y es verdad que a veces estás aquí y no se valora tanto, pero allí sí que lo valoran. Eso sí que es verdad, que sí que el entrenador español, pero les gusta mucho ganar a los chinos. Luego tienen ese punto los jefes competitivos, que como pierdas un par de partidos ya sí.
Empiezan los nervios,
me
¿no?
Me llama la atención porque dices, jolines, si no solamente...
Pues la verdad es que sí, como dices, se sorprende. Hablabas de esa facilidad que quizás tienen ahora mismo pues entrenadores que han sido exjugadores. Eso también, ¿cómo lo veis los entrenadores, por decirlo de alguna manera, de toda la vida, que habéis estado ahí pues haciendo esos cursos de entrenador, subiendo poco a poco? Eso de que se les pueda, entre paréntesis, se les convalide y se les dé más facilidades en algunas cosas, ¿eso también cómo se ve desde...?
Bueno, yo lo veo mal, evidentemente, no te engañaría si te dijera lo contrario. Yo y la gente con la que me muevo, entrenadores que tú puedes conocer y amigos que llevamos muchos años entrenando, muchos años picando piedra para poder llegar a tercera división o a segunda B, y luego es verdad que contigo tienen menos paciencia o que a la hora de las oportunidades, pues a ellos les llega antes. Evidentemente ellos tienen un bagaje, yo siempre he dicho, el jugador tiene un bagaje dentro de un vestuario que es que evidentemente es la leche, ¿no? Porque eso tantos años metido ahí, pero a la hora entrenar es diferente. O sea, el ponerte delante de un banquillo y que en el minuto 10 tu equipo se quede con uno menos, eso el entrenador que acaba de llegar, eso no lo ha vivido nunca. O sea, como entrenador. Sí. Él habrá vivido siendo jugador y que su equipo tenga uno más, pero ser entrenador, y es lo típico de no, se acaba de retirar y le anda un equipo de segunda B. Joder, es que va a tener vivencias que no ha tenido nunca. O sea, si en el minuto 20 se queda con uno menos, es la primera vez en su vida que le pasa y no sabe qué tiene que hacer y tiene que pensar por los 11 que tiene y tiene que pensar a quién quita. Pues son cosas que, por eso al final, yo valoro mucho que Xavi Alonso se haya metido en un infantil para empezar, o que Raúl haya empezado con los juveniles, o que Víctor Valdés haya empezado en Moratalaz con Ole. Pero luego hay otros que quieren empezar
directamente, sí,
con,
muy arriba,
con picadores, claro, en las ventas y... ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, está montado así. No hay... Nosotros tenemos que hacerlo muy bien y ganar mucho y asentarnos en la categoría, si no, pues es complicado.
Oye, en China la gente ve la Liga Española. Eso que dice Tebas del horario para los chinos y estas cosas. ¿Se ve el fútbol allí, de nuestra liga?
Eso lo hemos hablado algún día, porque cuando estás allí te das cuenta. Primero, el tema de horarios. La Champions, por ejemplo, es que no la ven, porque la Champions es a las 3 de la mañana. Entonces, para empezar, es imposible que la veas. El partido de la una en España sí se ve. Nosotros algún partido hemos visto, un Madrid-Celta creo que fue, que eran son 7 horas más, las 8 de la tarde allí, lo ves. Por eso la liga inglesa se ve mucho,
porque
los partidos de las 3 lo ves, pero ya los partidos de las 7, de las 8 de la tarde es imposible de ver.
Así que viene bien que sigan poniéndose ese horario de sábado a la 1 y domingo a las 12.
Para eso, sí.
Eso que nos dice Tebas, de que para el fútbol chino pueda verlo, es cierto,
sí.
¿No?
Sí,
ahí no nos está colando ningún gol ahora que estamos hablando tanto
del tema
de los horarios.
Es una realidad, a mí me llama la atención con el tema de la Champions. Dices, joder, estos chicos, claro, es que al final tampoco ven fútbol, no maman ese el día a día del fútbol, porque tú pones yo me levantaba a las 3 a ver el Tottenham-Liverpool y los niños no se levantan a las 3 a ver ese partido. Entonces es verdad que eso es, bueno, por ejemplo en Hong Kong, que está a 20 minutos, sí hay más cultura de fútbol, quizá porque están un poco más abiertos a nivel de cultura, de redes sociales, de todo. Y el otro día estuvimos viendo el Manchester City de pretemporada allí, y tú ves a los niños con la camiseta del Madrid, del Barça, del Manchester en China, cuesta un poco más. Hemos visto muchas camisetas del jugador del Español, de Guley. Pero bueno, que también se agradece, dices, son, mira.
Y en cuanto a ese ver el fútbol desde China, ¿cómo ves tú allí nuestra liga? O sea, me refiero, ¿qué te parece cómo está ahora mismo el Madrid, el Barça? Porque el día a día me imagino que estás, claro, pendiente de ello.
Sí, la veo con mucha nostalgia, porque ves los partidos y te entra la morriña. Y luego a ver, ahora en pretemporada, que hemos estado viendo partidos allí, pues...
Tú eres entrenador, ¿estos partidos de pretemporada son para que se enciendan alarmas, por ejemplo, en el Madrid, tanto que se está hablando? De que, no, al final son partidos amistosos, estás en pretemporada, pero me imagino que...
Es verdad que la pretemporada como entrenador le das un valor relativo, en el sentido, tienes que darle valor porque tiene importancia, pero no deja de ser pretemporada. Pretemporada es un poco mentira, porque al final el jugador el día 25 de agosto se pondrá las pilas y empezará a competir. pero también es verdad que el que te hagan 7 goles en un partido de pretemporada. Mira, ayer precisamente en casa llamé a mi padre el día del 3-7 famoso y le dije, grábame el partido que lo quiero ver, y ayer lo estuve viendo. Bueno, yo creo que si ves al Madrid así, sí es para preocuparte, sí te puedes preocupar, ¿no? Y luego encima después ha vuelto a perder con el Tottenham, el otro día el Fenerbahce le hizo 3 goles y tienes que hacer 5 para ganar. Al final hay síntomas que sí que te hacen que debas preocuparte, o sea, no lo puedes pasar por alto, sabiendo que la pretemporada no deja de ser un periodo de preparación y de, pero sí creo que el Madrid está en un punto ahora en el que debe andarse con cuidado porque el año pasado no fue bueno y debe...
¿Y a qué se puede deber esta situación ahora mismo en el Madrid? ¿A un estado de forma de jugadores? ¿A una mentalidad que necesita nuevos jugadores, nuevas caras? No sé, porque si es verdad que siguen muchos de los que han sido campeones de Liga de Campeones, de Champions, pero es verdad que también están ya entrando en unas edades más avanzadas. No sé si esto también
Sí, eso al final cuenta. Ves al Atleti enfrente el otro día y al final tiene muchas caras nuevas y mucha cara de chicos jóvenes con hambre que seguramente van a adaptarse muy bien a esa filosofía de Simeone de volver a ser un equipo agresivo, aguerrido, que a lo mejor con jugadores más veteranos te cuesta. Pues el Madrid a lo mejor tiene que volver a plantearse ese tipo de cosas, ¿no? Desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista de querer volver a ganar. Por eso a lo mejor a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que hayan prescindido de Ceballos. Primero porque me parece un chico joven y me parece un jugador con un talento brutal. Pero Zidane sabe mejor lo que necesita, ¿no?
Igual necesita más un Pogba, o por lo menos él quiere más un Pogba.
Sí, la sensación también que era el otro día era que, bueno, que al final a lo mejor el equipo necesita mucho trabajo, necesita trabajar, ¿no? A nivel táctico me refiero, por situaciones de partido, de salida de balón, de errores, de pérdidas, pero él conoce, yo siempre digo que al final el que mejor conoce al equipo es Zidane, ¿no? Y es el que está en el día a día y él sabe lo que necesita.
El Joao Félix este tiene buena pinta, ¿eh?
Muy buena, sí. Tengo un amigo muy atlético que está como loco y los atléticos yo creo que en general están plantando ahí las semillas de la ilusión porque el chico tiene unas condiciones ahí de mitad de campo hacia adelante que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Y Marcos Llorente, me gusta el fichaje. Mario Hermoso, que le conozco desde que estaba en Madrid, Benjamín, me acuerdo, con ese perfil zurdo que creo que también puede ser importante. Ha hecho una mezcla ahí de los que estaban con los que vienen, que puede ser...
Estaba ahí repasando antes tu etapa también en la Federación Madrileña. Hay algunos de los que están ahora mismo ahí en el Madrid, ¿no? No sé si coincidiste con Carvajal,
sí.
Y Coque, ¿no?
Carvajal y con Coque, sí. Sí, eso lo estuvimos en Infantil A de la Selección Madrileña, que era sub-14. Y perdimos unas semifinales contra Galicia en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Coque y con Sarabia, con Pablo Sarabia, con Coque, con Dani Carvajal.
¿Se veía que iban a llegar a lo que han llegado? ¿O esa será ese...?
Yo no quiero decir... No, es que sabía que ibas a llegar. Pero es verdad que, por ejemplo, los tres eran muy buenos, pero también había jugadores, me acuerdo, estaba Sergio Marcos, que estaba en la Cultural, estaba Fran Sol... Pero es verdad que, por ejemplo, Coque tenía muy buena pinta, ¿sabes? Era pivote defensivo, tácticamente era con 14 añitos, 13 añitos, era un reloj, ¿sabes? Me acuerdo, pero es que luego pasan tantas cosas.
Luego dan tantas vueltas y de esos equipos pues, al final llegan contados prácticamente con una
mano. Es verdad que encima eran buenos chicos y alguna vez que los he podido saludar me han demostrado que lo siguen siendo y eso es lo mejor, que pese a estar en el nivel top... siguen manteniendo ese punto de humildad.
Antes de ir acabando, te pregunto también por el Barcelona. Ha juntado ahí a Griezmann, a Suárez y a Messi. Se sigue hablando de Neymar. Yo no sé si entran todos.
No, a ver, yo creo que no entran, pero Valverde sabrá cómo los quiere colocar. Vuelve a tener muy buena pinta porque vuelve a reforzarse bien. Otra cosa es que los podamos encajar. Al final eso es un problema para el entrenador porque te traen jugadores más o menos de la misma zona, del mismo perfil. Y luego tienes que manejar esos egos que tampoco puedes estar dejándoles en el banquillo. Así que tienes que hacer sistemas un poco a esa medida y no es fácil. Pero lo que está claro es que el talento que va a juntar con la gente que tiene por detrás, con Arthur, con Rakitic, con Busquets, con... increíble.
La verdad es que tiene muy buena pinta este año nuestra liga. ¿El City y Guardiola acabarán conquistando esa Champions o qué?
A mí me encanta verle, hace una semana le vimos en Hong Kong jugar y la verdad es que es una gozada verle en directo desde cerca porque porque me parece que tiene una capacidad más para transmitirles. Le veía en los cambios cómo les miraba la cara, los ojos, cómo mantenía ese contacto visual con ellos, y me parece increíble. Y luego el nivel de Bruin me pareció mejor de lo que ya me parecía, Silva me pareció mejor de lo que me parecía, y luego tácticamente es que te sorprende con laterales por dentro, casi como pivotes. No sé, creo que el City tiene muchas cosas para volver a hacerlo bien en Inglaterra, pero la Champions luego es diferente, y yo creo que Guardiola eso lo tiene.